también se empieza a indagar en las posibilidades concretas de avanzar en los hidrocarburos no convencionales. Un personaje de la política local, que es Jorge Zapag, que había sido vicegobernador y en ese momento estaba ya perfilándose como gobernador, estaba en campaña, digamos, viaja a Estados Unidos, a Houston, y empieza todas las averiguaciones y los contactos posibles para, bueno, viabilizar a través de inversiones concretas la posibilidad de avanzar en Vaca Muerta. Uh-huh. En 2007, recordemos que la crisis de las cuentas fiscales en la provincia de Neuquén llevó a, solamente por mencionar un caso emblemático, a una huelga docente de más de 4 meses que terminó con el asesinato del maestro Fuente Alba, ¿no? Sí. En la represión en Arroyito. Sí, sí. Ese era el contexto, ¿no? El panorama general en el cual se fue gestando la necesidad económica de avanzar en una nueva forma de explotación hidrocarburífera. Y bueno, entre 2007 y 2013 en realidad lo que tenemos es que se va avanzando de hecho, ¿no? Por ejemplo, la empresa Apache se ubica en la zona centro de la provincia y comienza con uno de los primeros pozos, una de las primeras, digamos, perforaciones. Ustedes saben que el fracking por lo general combina la hidrofractura con la perforación horizontal, ¿no? Son dos, sí, técnicas digamos, de extracción extrema, de energía extrema, y entonces es extremo justamente por este tipo de técnicas, y lo concreto es que ya ahí se ve un primer impacto directo, no solamente ambiental, sino socioambiental, porque en ese lugar está la comunidad Gelaico, y al poco tiempo muere la lonco Cristina Lincopán, por los efectos de la contaminación, ¿no? Entonces, digamos, ya la antesala a el acuerdo IPC-Chevron estaba, ¿no?, cargado de contaminación, de violencia y de represión. Llegamos al 2013 ya con la decisión por parte del gobierno nacional de avanzar con Vaca Muerta, ¿no? El gobierno nacional en manos de Cristina Fernández de Kirchner y el provincial en manos de ya Jorge Zapag, el Movimiento Popular Neuquino, ¿no? Sí. Y bueno, se dan toda una serie de decisiones y de medidas políticas que son muy reveladoras sobre lo que implica, ¿no?, ese acuerdo entre YPF y Chevron. Lo primero que hay que decir es que Chevron es una empresa con fuerte preponderancia de capital estadounidense y que tenía un largo prontuario, sí, de situaciones de contaminación. La más importante fue en Ecuador, y en 2013 lo que tenía era un embargo, ¿no?, por no haber cumplido con el pago de la sanción que se le había llevado adelante por contaminar parte de la Amazonía ecuatoriana, y no podía, se suponía que no podía ingresar ni invertir en la Argentina. Uh-huh. En ese momento la Procuradora General le solicita a la Corte Suprema que levante el embargo para que Chevron pudiera ingresar y pudiera realizarse este acuerdo, este pacto entre con YPF, ¿no? Así que esa es la primer medida, ¿no?, cuestionable. Después, bueno, vienen todos los decretos, y en realidad sabemos que antes estuvo la pseudoestatización de YPF, ¿no?, porque sí, habíamos dicho que ya había estado privatizada, y para poder llevar adelante esta nueva distribución, sabemos que YPF es una sociedad anónima, no es una empresa estatal, ¿no? Es una sociedad anónima, sus acciones cotizan en bolsa, lo que se hace es recuperar el 51% de sus acciones y luego se las vende o se las concesiona a Chevron.
Claro. Bueno, recordemos, ¿no?, que fue Alejandra Giscarbó la que levantó el embargo que tenía Chevron con la justicia ecuatoriana, ¿no? Que claro, era solicitado por la justicia ecuatoriana, ¿no?
Exacto, ella le tiene, ella en realidad insta, o se lo tiene que solicitar a la Corte Suprema.
Sí.
La Corte Suprema lo realiza inmediatamente, así que por eso se puede avanzar en el acuerdo. El acuerdo tiene que pasar por la legislatura, porque sabemos que a partir de la reforma constitucional del 94 los recursos son de las provincias, ¿no? Son
sí.
potestad de las provincias. Y entonces se genera toda esta este hito en el que en el justamente hace 10 años, el 28 de agosto de 2013, se pasa, es necesario firmar, acordar en la legislatura de la provincia de Neuquén ese pacto entre YPF y Chevron. Entre, digamos, dos de los problemas con los que llega esa negociación y esa medida es, en primer lugar, que no se conocían las cláusulas, no se hablaba de cláusulas secretas, porque ni siquiera los legisladores que tenían que votar ese acuerdo conocían lo que se estaba votando, o parte de lo que se estaba por votar. Y el otro problema era la falta de consulta previa a las comunidades preponderantemente mapuches que iban a verse directamente impactadas en sus territorios, ¿no? por este avance. Entonces esos dos condimentos generaron una movilización, entre otras, ¿no? Por ejemplo, también la cuestión del antiimperialismo, al ser Chevron, ¿no?
Sí.
Toda la movilización de los sindicatos por justamente las dificultades en las cuentas fiscales, el ajuste. Bueno, se lleva adelante una fuerte movilización de más de 5.000 personas y la decisión política era que eso pasara por la legislatura, por lo tanto se decide reprimir a todos aquellos que estábamos manifestando afuera. Durante ocho horas, se llevó adelante esta represión estatal y una movilización que se sostuvo.